Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.
Y volvemos al tema de la Feria del Libro que está sucediendo desde la apertura al público el viernes pasado. En realidad el jueves fue la inauguración, pero fue de nochecita y la apertura recién fue el viernes. Y bueno, vamos a estar hablando de varios aspectos de lo que tiene que ver la participación de Uruguay en esta feria. Y antes que nada, le doy la bienvenida a Marcos Robledo, que es periodista, escritor, colega de medios públicos, trabaja en el área digital y bueno, es parte de la delegación de Uruguay. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás?
Bueno, Malena, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un placer, un honor poder estar en la... ser parte de la delegación que va a ir a la feria, por uno, y también porque, bueno, ahora después charlaremos un poco, pero voy desde el lado de un género o subgénero que no está muy, muy difundido, que es la microficción, la literatura breve, hiperbreve. Entonces, bueno, es también como, para ese tipo de literatura que tanto me gusta, es como un espaldarazo que el Instituto de Letras, que la delegación uruguaya lo incluya.
Sí, bueno, acá te veo rodeado de libros, porque, bueno, has escrito varios libros, con nombres raros algunos. Siempre está el tema de la palabra y el juego con la palabra muy, muy evidente, ¿no? Estamos, bueno, viendo, por ejemplo, uno que se llama Dunumurku, otro que se llama Bricabrac. Vemos también el diseño de lo que tiene que ver el uso de las palabras, en no solamente en las tapas, sino también en las contratapas. ¿Cómo es este juego? ¿Cómo es que surge esta manera de vincularte con las letras?
Por el lado del lector, yo creo, ¿no? Que de leer, uno le van interesando cosas, y el lenguaje en particular, las palabras es algo que me gusta mucho. Los tres libros ahí va, que hice yo de literatura breve, microficción, tienen eso de, son guateríos, Dunumurku, Bricabrac, ahí están los títulos, hay un, como, no digo un mensaje, pero bueno, hay un factor común del juego con el lenguaje, con las palabras, de una palabra que te lleva a tener que abrir el libro para ver de dónde viene, y la brevedad también como cosa que me gusta mucho, lo fui primero leyendo algunas cositas, después escribiendo, como tanta gente en la adolescencia, en la juventud, a veces uno prueba con algún poema, o algún cuento allá en tiempos pretéritos, pero después como que me gustó mucho la brevedad, porque es como una cosa de casi que de orfebrería, de tener que trabajar cada textito hasta el último detalle, hasta el último punto, buscando un sinónimo, y bueno, eso también supongo que tiene que ver con la personalidad de uno, ¿no? El ser obsesivo, el querer que las cosas queden mejor, y eso es más fácil, más controlable, capaz en un texto como estos que son de un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, que en algo mucho más largo.
Y tiene esto mucha actualidad, ¿no? Si pensamos en que la gente lee mucho en estos formatos, por ejemplo, las redes, donde se escribe a veces un microrelato o cosas cotidianas, pero se escriben bien, sí. Y en ese formato tan breve, o sea, hay una actualidad de este tipo de texto.
Yo creo que los medios actuales de digital, todo eso, permite la circulación de este tipo de literatura. No sé si tanto que la gente se cuelgue, hablando mal y pronto, a leer este tipo de textos, porque en realidad son... Se produce bastante, pero se edita poco, se lee poco, se accede a los medios poco, se vende poco, o sea, no creo que porque haya más Twitter, Facebook y redes sociales la gente lea más este tipo de literatura. Por ejemplo, yo lo que leo, el leer es un momento de creo yo, ¿no? Lo asocio a un momento de estar tranquilo, concentrado. Entonces, si bien a veces a través de las redes accedo a algún textito breve, alguna microficción, yo lo trato de leer en papel, y en Uruguay conseguir esto es muy difícil. De hecho, me manejo mucho, a través de, por ejemplo, para no nombrar, Mercado Libre, digo, por nombrar alguna, ¿viste? Que buscás títulos específicos, autores específicos, o ir a Tristán Narvaja a revolver a ver si hay algo perdido, porque sí, no es muy común conseguirlo acá.
Bueno, es muy interesante el libro que publicaron, compilaron aparte con Pablo Silva Olazábal, Delitos Menores, El Encanto de lo Breve en la Literatura Uruguaya. La verdad que es una sorpresa, porque uno se encuentra con autores muy diferentes, con estos pequeños textos que son, ahí va, como delicias, claro, ¿no? Bocatos de cardinales chiquitos, muy disfrutables.
Sí, sí, Delitos Menores es un poco lo que nos me lleva, en este caso a mí, pero también podría haber sido a Pablo, que es el otro compilador del libro, a la feria. Nosotros, Pablo también es compañero de la radio. De hecho, nos conocimos acá y a través del interés en la literatura breve hicimos un ciclo de lectura.
Conductor de La Máquina de Pensar.
De La Máquina de Pensar. Hicimos un ciclo de lectura de literatura breve una vez por mes de 2000. Fueron 4 años, del 22 al 25, hasta el año pasado. Y en eso de leer, por ejemplo, yo iba juntando textitos de los libros que iba consiguiendo, de autores que pescaba el nombre, entonces salía a buscar a ver si había algo o no había algo, a través de esos métodos que decía recién, la Feria Tristán Narvaja, fundamental. Y bueno, de tanto juntar, llegó un momento que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que no había todavía acá, que era una antología bastante abarcativa? Si bien ha habido alguna, por ejemplo, Courtois o una a principios de siglo, a principios de siglo, sobre los primeros 20 años de algunos autores, no había mucho más juntado. Entonces, con esos textitos que íbamos juntando, dijimos, bueno, vamos a armar un libro. Teníamos una buena base de autores conocidos, yo que sé, está Lebrero, Netti, Galeano, Benedetti,
Circe
Rossi,
Maia, Filiberto Hernández, Ida Vitale, Marosa, Juan José Morosoli, estoy leyendo acá montón, Cristina Perirossi, dijiste, Nelson Díaz, también colega de la radio, Teresa Porcekansky, Elena Corbellini, Benedetti. Bueno, un montón, Carlos Baferreira, un montón.
Claro, teníamos unos cuantos y después empezamos a tirar piolas.
Siguen, ¿no? Páginas
a pedir sugerencias, a buscar.
A mí lo que me parece también maravilloso de esta lectura así breve es que te acercás a un montón de autores que por ahí no conoces y dices, ay, mirá, qué interesante, ¿no? Y te dan ganas, claro, como de leer más de un montón de gente con un amplio espectro de tiempo, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que ese libro es como un resumen y una presentación también de literatura uruguaya, de la literatura uruguaya, sí, porque tiene una cantidad de voces hace más tiempo y otros más actuales, y es como una puerta de entrada a muchos autores, puede ser. Hoy en día, que, bueno, no sé si se lee más o menos, pero bueno, que parecería que no se lee mucho.
No se sabe en el fondo, porque uno piensa que no, pero...
Dicen que se lee, pero...
Distinto.
Bueno, por ejemplo, nosotros el año pasado fuimos a muchos liceos a hacer talleres presentando el libro, trabajando en la microficción, y es una forma de, sin duda, de acercar a los adolescentes, autores que capaz que tienen de oídas o leído poco, y bueno, es como que vas tirando semillitas y algunas florecen. Nosotros en esos talleres también les hacíamos una parte de escritura a los chiquilines y era maravilloso, pues seguramente hasta ellos mismos se sorprendían de lo que escribían y de lo que escribían sus compañeros, que no es una práctica habitual la escritura. No sé, normalmente no habían escrito nunca, no eran chiquilines, claro, que quisieran ser escritores o que tuvieran... Pero tal, la escritura es como una cosa súper básica.
Sí, está ahí. Es eso que a veces uno no se habilita, claro, esa posibilidad que todos tenemos. Hay un montón de cosas que tenemos. Podemos escribir, podemos bailar, podemos cantar. Y muchas veces no lo hacemos porque nos parece que... Ah, no, yo no canto, yo no sé dibujar, yo no sé... No sé, probá, algo va a salir y va a tener tu impronta, aunque al principio no te guste, no sé, algo te va a mostrar. Tengo acá otro libro tuyo que no tiene nada que ver con estos, es El Palabrero, un libro gordo que tiene otra onda.
Sí, El Palabrero es un libro que hicimos con Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti, sobre el lenguaje, las palabras. Ellos tenían una serie de libros, uno sobre animales en su tinta. Antes de hacer este tenía animales en su tinta, tenían plantas, un libro para irse por las ramas, algo así, no me acuerdo exacto. Entonces, yo siempre me interesó mucho el lenguaje, las palabras, y una de las formas que se me ocurrió era, cuando vi los libros de ellos, era convertirlo en uno de esos libros infantiles que me parece una cosa re linda, porque aparte justo el que traje es el único que tengo en casa que está completado por mi hijo.
Por tu hijo, hermoso.
Y es eso, es el gusto por las palabras, que también en cierta forma está en los otros tres, porque el cuidado de la palabra, la búsqueda de palabras, el inventar palabras también está muy presente en ellos. Y
bien.
Bueno, serendipia, ni hablar, que es una gran
sí,
palabra.
Una gran palabra, totalmente, porque ya marca una forma de estar en el mundo.
Y lo lindo, interrumpo,
sí.
Ya, hablando de serendipia, que me gusta mucho de las palabras, es que cada una es, bueno, poco lo que hablamos del libro anterior, es como una puerta a una historia. O sea, a veces las palabras tienen una persona detrás, un país, yo qué sé, persiana viene de Persia, hecatombe habla de toros.
Marcan,
o sea,
mucho las palabras.
Claro. Y cada palabrita puedes investigar y buscar y buscar. Y
detenerse,
es muy interesante.
¿No? Detenerse en las palabras es realmente un mundo. Y bueno, vas a ir con el tema de las palabras a través de la microficción a la Feria del Libro. Vas el jueves.
Voy el jueves 7 de la delegación, creo que es lo último, el jueves 7 de mayo. Allá en Buenos Aires hay, dentro de la feria, hay una jornada de microficción que se hace, creo que es la 17 este año, todos los años se hace, y se juntan microficcionistas básicamente de Argentina, pero siempre de algún otro lado. En este año hay una mesa especial de autores peruanos, porque Perú es el país invitado. Y bueno, ahí me colé, y por lo que le pregunté a Raúl Brasca, que es uno de los organizadores, que él es también autor muy conocido en Argentina, sería el primer uruguayo. No quiso revisar los
bueno,
archivos,
bien.
Pero parecería.
Bueno, la feria te va a estar esperando. Realmente está muy lindo, como decía, el stand de Uruguay, así muy, muy blanco, con toda una estética que hizo Maca. Que es, bueno, aparte, ya nos va a estar hablando ahora en unos minutitos, Valeria Tanco, que es la coordinadora del INLET, que bueno, nos estuvo hablando un poco de todo esto, cómo se encaró la ida, la participación de Uruguay a través de la poesía, y bueno, en eso también es muy importante Zita Rosa.
No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí.
Vamos a escuchar a Valeria Tanco y lo que nos contaba de cómo fueron encarando esta participación.
La Feria de Buenos Aires está cumpliendo años, medio siglo. ¿Cómo es la participación de Uruguay en esta instancia?
Bueno, la pensamos bastante porque queríamos hacerle honor al aniversario redondo de la feria, pero también a nuestro vínculo. Siempre pensamos algo en relación a esta marca, que podemos llamarle así, que es el Río de la Plata. Porque es como que muchas veces es como que el río nos separa. Digo el Río de la Plata como símbolo, ¿no? Por supuesto que estoy hablando de dos países, pero como que nos separa y no nos reconocemos como parte de algo común, que por supuesto tiene sus singularidades de uno y de otro lado, pero que es una marca en realidad, ¿no? Entonces siempre lo pensamos así, pero este año en particular quisimos hacerle como un honor a la feria, y entonces nos pusimos a pensar qué hitos podíamos vincular. Sabíamos que queríamos venir con la poesía, que es una parada importante, porque en realidad la poesía es un género que es comercialmente siempre es el como la cenicienta, ¿no? Es difícil de publicar, y en Uruguay hay tanta gente trabajando en torno a la poesía, tanto en la parte editorial como en la parte performática, como en los colectivos, como en la enseñanza, como en los talleres, no sé. Está muy viva la poesía en Uruguay, entonces, bueno, nos parecía importante este año venir con eso. El año pasado vinimos con narrativa como foco, digamos. Y entonces, cuando empezamos a pensar, nos dimos cuenta que Alfredo Zitarrosa había empezado su exilio por Buenos Aires en la misma época en la que empezaba la Feria del Libro. La Feria del Libro empezó en el año 1975, un año antes de que empezara la dictadura acá. Y Alfredo vino en los primeros meses de 1976. Entonces, nos parecía un hito que nos vinculaba. Además, por supuesto, que el desexilio de Alfredo fue a través de Buenos Aires, y que ahí está ese espectáculo y ese disco maravilloso tan importante para nosotros los uruguayos, que es Zitarrosa en vivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, Zitarrosa lo vamos a poner en la dimensión poética, que no mucha gente conoce. Zitarrosa, antes que cantor, fue poeta. Y escribía poesía, no canciones, no estamos hablando de la poesía de sus canciones y de sus composiciones, sino de la poesía en género poético. Y él armó un libro de su poesía que publicó Planeta. Entonces también nos enteramos y supimos a través de la Fundación Zitarrosa y del Archivo Zitarrosa que las existencias de ese libro la tenía la Fundación. Entonces ahí nos hizo sentido todo, porque lo que hicimos fue traer ese libro, Sonríe Muerte, a Argentina por primera vez. Nunca había cruzado el charco el libro de poesía de Alfredo. Entonces fue importante para la Fundación, fue muy importante para nosotros, son muy generosos ellos de haberlo permitido y de haberlo podido arreglar. Entonces, bueno, ahí definimos que era de la A a la Z a la poesía uruguaya. Es esta poesía desbordando el género, esta poesía que nos toma en todo, esta poesía que por supuesto está en la canción, que está en la narrativa, que está en todo, en las letras uruguayas, que nos hace parte y que además tiene una identidad propia. Más allá de los estilos y más allá de las décadas y más allá del género y generaciones, hay algo de la poesía uruguaya que es único. Y entonces, en este programa también nos propusimos que la identidad gráfica, o sea, que la identidad visual, estuviera en manos de alguien que simbólicamente es muy importante para la poesía uruguaya, que es Maca. Entonces, Maca fue el que hizo el diseño de este stand maravilloso y de toda la comunicación de esta participación de Uruguay. Maca es diseñador editorial, es editor porque tiene a Yaugurú, publica mucha poesía, y no es que ponga en página la poesía,
es una poesía visual, ¿no? También.
Ahí está, ¿no? Le da otra vida, otra dimensión a la poesía. Entonces, para nosotros era importante que él estuviera también, y hizo un trabajo bellísimo. Estamos muy, muy fascinados con lo que hizo él. Y bueno, y después venía el Día de Uruguay. Bueno, no, y además ya mismo en el stand pusimos una poesía de Alfredo y dos poesías de dos poetas mujeres jóvenes.
Como gigantografías.
Sí, para empezar a compartir la poesía en el hoy, ¿no? Una de Rocío Medina y otra de Regina Ramos. Y entonces programamos el Día de Uruguay, que es el espacio que tenemos nuestro en la Feria del Libro, el día que celebramos esta presencia y esta participación, con Regina Ramos, Rocío Medina, las poetas, y Fernando Cabrera, teniendo una conversación que va a moderar el periodista argentino Julio Leiva, y además Fernando va a interpretar canciones propias y de Zitarrosa. Y eso nos cerró por todos lados. Y de hecho, cuando tuvimos un encuentro virtual entre las poetas y Fernando y yo, en un momento dije, no hablemos más porque se va a gastar esto, sí, tan maravilloso que está sucediendo, porque están muy en sintonía de, bueno, porque por supuesto Fernando también, además de compositor, es poeta. Entonces, muy en sintonía de qué querían hablar y de qué querían conversar y de cómo nos vemos, cómo ven ellos la poesía. Y que para los tres la canción fue el ingreso al género de la poesía. Y que eso también fue el ingreso a las letras en general. Hay mucho de eso en los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Que muchas veces entramos a través de la canción a leer poesía.
Nosotros lo habíamos visto, lo demás.
Aparte de las poetas que nombraste, los poetas, por Fernando Cabrera también podemos considerarlo un poeta, está Silvia Guerra entre las invitadas, y hay otros narradores. ¿Cómo es que se hace esa selección?
Bueno, la delegación, lo que consideramos la delegación de Uruguay, funciona así, ¿no? Nosotros tenemos nuestros invitados, invitadas para el Día de Uruguay y para alguna otra actividad si hacemos, pero después hay programas orgánicos de la feria. Por ejemplo, están los diálogos de escritores latinoamericanos. Es un espacio de la feria en el que lo que hace la persona que está a cargo es encontrar y poner a conversar a diferentes autores y autoras de Latinoamérica. Entonces nosotros postulamos a ese espacio. También postulamos al Festival de Poesía. Entonces, bueno, allí postulamos a Silvia Guerra porque consideramos que era importante que ella estuviera para esa cuestión generacional, ¿no? Y va a estar ella en el Festival de Poesía. Y Lalo Barrubia, Emanuel Bremerman y Georgina Cerutti van a participar en tres mesas distintas.
También tres generaciones son, ¿no?
¿Verdad?
Sí. Y estilos bien distintos, pero los tres muy leídos y, bueno, muy sólidos también.
Y momentos muy distintos, ¿no? Georgina Cerutti tiene su novela y es su primera novela, ¿no?
El Paso, ¿no? El Cruce,
¿no? Sí, ahí está. Perdón, tengo muchos libros en la cabeza en este momento. Malena también, así que está. Nos van a saber perdonar.
Sí.
Y es un libro que es muy fuerte y que recomiendo mucho y que es muy potente. Entonces, bueno, ella... siempre queremos traer a alguien que esté como recién publicando, ¿no? No es recién empezando a escribir, sino recién publicando. Por otro lado, Emma Bremerman se despachó con una novelaza, Los Ahogados, pero tenía su libro de relatos maravilloso, que son Los Murciélagos. Recomiendo mucho leer a Emma. Y también lo mismo, es como ese está en un poquito con dos libros en lugar de uno publicado, pero como en ese nivel de necesitamos que se empiece a conocer esto que está pasando nuevo. Y Lalo es una eminencia. Y Lalo además es poeta. Y Lalo es nuestro Premio Nacional de Literatura. Entonces, por todos lados, era obvio que ella tenía que estar aquí y participar. Porque además, ella, además de su libro sobre esta tierra, por el que ganó el Premio Nacional de Literatura, su última novela,
libro sobre habla cómo construye su casa con sus propias manos, ¿no? Es un libro muy empoderado, digamos.
Es impresionante. A mí la parte de la construcción es conmovedora y esa fuerza y esa potencia de esa mujer que además es tan como aérea, ¿no? Es increíble. Bueno, y Lalo, que es de esa generación de postdictadura, de esa generación de esa movida under tan fermental de Uruguay, que también nos ha representado por todo el mundo, me parecía que era obvio que tenía que estar en este año, además, redondo de la feria. Y además tiene un libro maravilloso que se llama Ferrocarriles, en el que, de la colección Discos, que recomiendo profundamente, es una gran colección, que la colección Discos es un disco por título. Es de la editorial es de Estuario, ¿no?
Estuario.
Es de Estuario, ahí está. Es de Estuario, es un disco por título y un autor por disco y título, ¿no? Y ella tomó Ferrocarriles de Galemire, hizo un obrún, ¿no? Porque además lo lindo de esto es que esta colección, cada autor y autora elige cómo quiere contarlo. A veces hay crónicas, hay ensayos, hay, en el caso de ella, una ficción. Y entonces ese libro también hace sentido, porque para ella ese disco, Ferrocarriles, lo toma desde ese lugar de la poesía. Bueno, y hablando de esa colección, hay un libro sobre Todos detrás de Momo, de los olimareños, que es realmente un ensayo sobre la poesía en la canción uruguaya, que también recomiendo.
Muy interesante cómo se mezcla todo esto, ¿no? De la poesía, la narrativa y la música. O sea, es como que la música también muy presente.
Sí. Sí, esa fue como la idea. Y después también algo distinto es que viene Marcos Robledo, que la microficción uruguaya es mucho más profusa de lo que yo me imaginé. Ellos tienen este volumen en el que reúnen microficción de autores y autoras uruguayas, y me sorprendí de encontrar que hay tanta gente y tantos autores reconocidos que nunca les había leído en esta versión, ¿no? De estas pequeñas historias.
Cuentos de una página o menos.
O menos, ¿no? Un párrafo, no sé. Y bueno, viene él también a un espacio que hay de microficción aquí en la feria, entonces nos encanta que también venga. Después hay una presentación de un libro de Facundo de Almeida y Natalie Peter Irigoyen. Y también después pasan otros asuntos que se van autogestionando y que nosotros no nos enteramos. Entonces también les pedimos a todos y todas los que estén viniendo a la feria que también se comuniquen con el Instituto Nacional de Letras para saber qué está pasando.
Claro, porque es como un paraguas un poco también, ¿no? Este, aquello que no organizaron, pero que también está sucediendo, de alguna manera también lo ampara, ¿no? Buscan darle difusión.
Ahí está. E incluirlo, incorporarlo, porque para nosotros esto de conformar delegación tiene que ver también con el encuentro, que no se da aquí en la feria porque vienen en diferentes momentos, la feria es muy larga, dura 20 días, pero que sí lo tratamos de hacer antes de salir, y ya lo hicimos el año pasado y lo hicimos este, y es un momento muy lindo porque se encuentra gente que en realidad, artistas y creadores que en realidad no se conocen o no han tenido vínculo y que empiezan a generar un vínculo, que se comparten historias e instancias, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, viene Nausica Palomeque. Con su ocho que cuentan, ¿no? Y al stand de la CAF, de la Comisión Andina de Fomento. Y ese tipo de situaciones se dan también porque nosotros tenemos creadores y tenemos, gente alrededor de las letras que son buscados orgánicamente, más allá de lo institucional.
Claro. ¿Cómo es el tema de la venta? Por lo menos la experiencia del año pasado, ¿se venden bastantes libros en el stand Uruguay?
Bueno, la venta está a cargo, la gestión comercial del stand Uruguay está a cargo de la Cámara Uruguaya del Libro. Han sido años muy difíciles, son años muy difíciles para Argentina. Se ha vendido, el año pasado fue mejor que el anterior. Y bueno, y ahí va, es una incertidumbre siempre, y solo se sabe al final cómo viene. Está complejo todo, muy complejo acá, y entonces es muy difícil pronosticar. Creo que la Fundación El Libro está haciendo un esfuerzo muy grande por sostener las dimensiones y digamos, lo que significa la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y tratar de seguir manteniendo esa fidelidad que no solo está en Argentina, está en todo en toda Latinoamérica, incluso en otros continentes, ¿no? Es como que hay algo ahí que esta feria sigue teniendo, que es como muy prestigiosa y muy querida. Pero son momentos muy difíciles para el sector editorial acá en Argentina. Entonces, veremos cómo va a desarrollarse. Pero en general, lo más importante, más allá de la venta o de los resultados en venta, es que el stand de Uruguay es la casa de los y las uruguayas aquí, que pueden venir y que pueden encontrarse con sus letras, y que además es una ventana para el resto del mundo y también para Argentina, porque a veces uno piensa que es muy sencillo todo y en realidad hay autores que no se conocen. Y al mismo tiempo hay fidelidades y hay gente que viene buscando a sus autores, que viene buscando tal libro. Entonces se da un encuentro, más allá de la venta, ¿no? Un encuentro y un conocimiento mutuo que es fundamental. Y que es como lo que más nos gratifica en este esfuerzo enorme que hace el Estado uruguayo, que hace el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura para venir. Muchas gracias.
Escuchamos a la coordinadora del Instituto Nacional de Letras, Valeria Tanco, que bueno, nos hablaba un poco de cómo han ido organizando desde la oficialidad esta participación. Y bueno, también estuvimos hablando con otras personas que participan de otras maneras, por ejemplo, con el autor y editor Gonzalo Vaz, él es uno de los responsables de Pez en el Hielo, que bueno, que estaba participando en la feria por distintas vías. Bueno, lo conocés, Marcos, ¿no?
Sí,
a Gonzalo Vaz,
sí.
Que bueno, que también ha escrito un libro muy hermoso y es editor y allí participa como parte de La Libre, que es también un colectivo de editoriales, y estaba también atendiendo el stand de Brasil, que el stand de Brasil está al lado del stand de Uruguay, y tuvimos una conversación con Gonzalo que vamos a compartir.
Como su amor, chiquilines, pecho fiel.
Pez en el Hielo está participando aquí en la Feria del Libro. ¿Cómo es esa participación?
Bueno, Malena, ¿cómo estás? Estamos, por primera vez vinimos como, digamos, como editorial, participando de un colectivo de editoriales de Argentina y Uruguay que se llama Camalotal, que donde están editoriales como Serapis, editoriales de Rosario, La Plata, Serapis, Mil Botellas, y que nuclea un poco colectivo de narrativa, poesía, hay una editorial de fútbol, Fútbol Contado, y bueno, estamos muy contentos de estar por primera vez
que están en ese colectivo.
Primera vez que estamos, en realidad se van formando estas alianzas, un poco haciendo ferias, desde hace unos años Pez en el Hielo está viniendo bastante a Argentina, no solo a las ferias de Buenos Aires, como la FED y la FIL, también a ferias como de provincias, la Vecina en Rosario, la Feria Tilde en Córdoba, y bueno, ahí hemos generado algunas alianzas con otras editoriales para poder estar en los espacios donde por lo general las editoriales chicas no pueden estar porque son o muy caros o es complicado a nivel institucional.
Eso es caro participar, ¿no? Tener tus libros en un stand.
Sí, digamos, estas ferias grandes como la FIL de Buenos Aires o la de Guadalajara están pensadas como para editoriales, digamos, un poco más grandes, donde las editoriales más independientes, más chicas, se le hace como imposible pagar un stand por el tema del precio. Y lo que han empezado a surgir son colectivos, alianzas para participar en esa feria. Nosotros en Guadalajara, por ejemplo, estamos con un colectivo que se llama Riada, del que participan editoriales como Fiordo. Es un colectivo también chileno, argentino, uruguayo. Y bueno, ahora para la Feria de Buenos Aires estamos en Camalotal, que está en el Pabellón Azul. No sé si anda.
Bien. Buenísimo. Y aparte estás trabajando en el stand de Brasil, que está al lado del de Uruguay. Que siempre tenemos como esa duda o esas ganas de conocer más de la literatura brasileña que no llega tanto a Uruguay. ¿Cómo es ese contacto? ¿Con qué te has encontrado interesante que puedas recomendar? ¿O qué autores te llaman más la atención?
Bueno, sí, este es el segundo año que estamos con La Libre, que es una editorial cooperativa, editorial, librería, un proyecto cooperativo, digamos, vinculado al libro de acá de Buenos Aires. Tomamos la gestión, digamos, del stand de Brasil en alianza con la embajada y con el Instituto Guimarães Rosa. Entonces, por segundo año, el stand que antes tenía libros para exhibición tiene venta de libros, tanto de libros que vienen de Brasil en portugués, que es una de las cosas más interesantes, poder conocer la variedad de autores y autoras contemporáneas de las que no tenemos ni idea porque no han sido traducidos o porque el puente, yo siempre digo, el puente entre Brasil y el Río de la Plata o de Brasil y habla hispana incluso está bastante deteriorado y bueno, estas cosas como que refuerzan esos puentes.
Sobre todo por un tema de idioma, ¿no? Más que nada, ¿o qué?
Sí, es un tema de idioma, pero también, no sé, digamos, Brasil, por ejemplo, tiene los fondos de edición, cualquier editorial puede pedir fondos a Brasil para traducir a autores brasileros, pero el tema es que también no se conoce, entonces a veces se... Es como, no hay ni siquiera, no nos estamos mirando. Entonces, estas cosas, no sé, pasear por el stand de Brasil es como ver toda una variedad eso de autores, de temáticas, cosas no sé, autores jóvenes, autores clásicos que tampoco están mucho en el radar. Así que estamos un poco haciendo ese trabajo de unir puentes. Está esta parte que viene de Brasil, y también La Libre como librería tiene un sector que son traducciones, libros de brasileros traducidos al español, la mayoría por editoriales argentinas. Así que bueno, hay...
Aparte sos autor, ¿el autor cómo participa o cómo se nutre de esto, de toda esta experiencia?
Y para mí, yo siempre digo que es como todo lo medio que se filtra todo. Ya no hago esa separación entre lo que escribo, lo que edito y lo que vendo, sino que todo es como una especie de... todo se filtra una cosa en la otra. Entonces, bueno, sí, siempre que estoy acá, surgen, si bien estoy trabajando para La Libre, en el stand de Brasil, pero surgen cosas para Pez en el Hielo, surgen propuestas también como escritor, es como venir a la feria, para mí es como una instancia súper importante a nivel laboral en cualquiera de todas las áreas. Y también personal, porque acá uno se encuentra con amigos que de repente solo ves en ferias, editores de otros países que vienen a participar. Así que bueno.
Muchas gracias.
Bueno, La Libre es una librería que ya tiene bastantes años. Surgió como un proyecto cooperativo allá por, no sé, principios de los 2000, y hasta el día de hoy se mantiene cambiando los integrantes. Hoy por hoy está ubicada en San Telmo. En realidad siempre estuvo en San Telmo, pero en diferentes espacios. Y bueno, está gestionada por libreros, libreras, editores. Entre ellos está Damián Cabeza, que es compatriota nuestro, pero hace ya 11 años que está acá, que le acaban de dar el premio, la Feria Internacional del Libro le dio el premio al librero del año, lo cual es como todo un orgullo a nivel personal, porque nos criamos trabajando juntos en Tristán Arbaja, y ahora seguimos así haciendo alianzas y cosas locas como agarrar un stand de Brasil.
No. Buenísimo.
Bien, escuchábamos allá a Gonzalo Vaz, autor, editor, que está participando allí también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hay todo un sector allí, que queda muy cerquita del stand de Uruguay, que se llama Barrio Nuevo, donde hay una serie de editoriales pequeñas, independientes. Es un espacio que destina la propia feria a estas editoriales. Es un espacio gratuito, que bueno, que en realidad, por un lado está buenísimo que sea gratuito, por otro también es un esfuerzo grande para estas editoriales ir, porque tienen que estar allí las 3 semanas, tienen que pasar hacerse cargo de los pasajes, de todo, ¿no? Y bueno, son editoriales que están buscando salir adelante, no es fácil, pero bueno, pudimos conversar también muy brevemente con Noelia Viqueira, que es editora de Letrero Ediciones, que fue una de las que tuvo esta oportunidad, está allí en Barrio Nuevo.
Violines que son como su amor, chiquilines.
Hola, para todos los escuchas, soy Noelia Viqueira de Letreo Ediciones, una pequeña editorial uruguaya que tuvo la suerte de ser seleccionada por única vez para Nuevo Barrio, un plan de editoriales para editoriales emergentes que hace la Feria del Libro de Buenos Aires, para que puedan estar presentes y conocer la Feria del Libro y difundir el contenido de nuevas editoriales. Somos una editorial muy dinámica y estamos muy contentos. Nuestros autores están muy felices de poder ver su material exhibido en una feria tan linda y tan grande, gracias a la Fundación del Libro de Buenos Aires. Y bueno, un gran esfuerzo llegar hasta aquí y quedarnos todos estos días, pero felices y con muchas expectativas. Nos quieren mucho acá los uruguayos, así que les decimos que somos autores uruguayos y entran y vienen y llegan. Y hoy es un día hermoso, con horario extenso, en el que está circulando mucha gente, así que esperamos lo mejor de esta feria. Muchas gracias.
Sí, bueno, realmente mucho movimiento. El día de ayer fue particular porque en la ciudad, muy cerquita ahí de la rural, estuvo rodando Franco Colapinto, su Lotus E20, lo que fue la primera actividad de la máxima 14 años, o sea que estaba todo bastante conmocionado en Buenos Aires, ¿no? Hicieron anuncios, me decías.
De que... Sí, del INLET, del Instituto de Letras, yo voy tal el 7 de mayo, pero justo mandaron un aviso para los que estaban, los de la delegación que iban a estar ese día, que tuvieran presente que estaba esa actividad del automovilista ese, porque iba a complicar el tránsito en Buenos Aires, y que tuvieran previsión en el momento de calcular los tiempos para viajar.
Total.
Un comentario, yo escuchaba ahora a Gonzalo de la importancia de ir a la feria, no sé qué. En mi caso, no he ido a la feria nunca, todavía la de Buenos Aires, así que voy a perderme entre libros y a cargar la mochila todo lo que pueda de microficción, que como decía acá no se consigue mucho, así que voy a ir a hurgar por allá. Y después otro comentario, que hablábamos también del esfuerzo que es, ¿no?, para las editoriales independientes instalarse, estar allá en la feria, que es, obviamente les puede generar rédito con vínculos, pero es un esfuerzo muy grande ir y sostenerlo. Por eso aprovecho también para agradecer en este caso el apoyo del INLET, porque el tener apoyos para ir, por ejemplo, en este caso, o como tuvimos con Delitos Menores, o con El Palabrero, en ese caso de Fundación, justo los dos de Itaú, para publicar en Uruguay tampoco es...
Todo requiere
no es fácil,
un trabajo.
Entonces hay que ser agradecido los apoyos, porque son pocos y son valiosos.
Sí, todos esos esfuerzos de internacionalización, ¿no?
También
los premios son muy importantes para los autores, para las editoriales también, para hacerse a conocer, darse a conocer afuera. Y bueno, algo que me gustaría contar es que el viernes, también en el marco de todas las actividades que hubo en la Feria del Libro, se entregó el Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yuartas, que otorga la Feria del Libro de Nueva York. ¿Y por qué es importante esta feria? Porque es una feria en español, entonces es lo que tiene que ver con cómo llegan un montón de libros escritos en español al mercado de Estados Unidos, ¿no? Es un vínculo fuerte con la Universidad de Nueva York también, o sea, entonces hay como un vínculo académico, un vínculo comercial con los que tienen que ver con toda esta movida, que están de alguna manera involucrados también. Entonces, bueno, es una manera de que la literatura en español llegue a Estados Unidos. Este premio se inauguró hace un tiempo, esta es la segunda edición, y el premio lo elige un jurado integrado por editores, que es algo que está bueno también, porque es una mirada muy, muy específica. Es un jurado integrado por 12 editoriales de América Latina y Estados Unidos. En Uruguay la editorial que integra este jurado es Editorial UM, y en esta segunda edición el ganador fue el mexicano Daniel Toca, con un libro muy particular que combina texto e ilustración, texto breve,
bien.
O sea que es de
bien,
tu palo, un libro muy interesante, la historia de un perrito que tiene problemitas y bueno, pasan muchas cosas, según estuvieron contando, pero es un libro muy inteligente, muy divertido y con esta característica muy actual también de la brevedad y bueno, también la mezcla de géneros, porque está también ahí la ilustración. Así que bueno, también fue otra de las cosas que sucedió en estos días, que bueno, que van a seguir pasando muchas cosas.
Pues, que suena marginal, puede uno pensar, el mercado de escritores o de literatura hispana en español, digamos, en Estados Unidos, pero no sé si actualmente, todavía no, pero dentro de poco Estados Unidos va a ser el país que tenga más hablantes en español.
Claro, hay
no,
toda una comunidad.
Digo, México
hispana,
todavía no, claramente. Pero seguramente haya más hablantes de español en Estados Unidos que en Argentina o en Colombia o en España, que son de los países más.
Sí, es una comunidad muy variopinta también, ¿no?
Tal
con
cual.
Muchos orígenes, sí, sí. Y bueno, toda esta efervescencia de literatura latinoamericana que está llegando allí es importante. Todas estas ferias tienen que ver con todo eso, ¿no? Con, bueno, con que el público pueda encontrar un montón de oferta variada y rica que no siempre va a encontrar. A veces más, a veces menos, según la feria también. Un montón de actividades, contacto directo con los autores, vínculos entre los distintos rubros del sector. Claro. Hay un montón de aspectos a considerar y si uno nunca fue, yo nunca había ido tampoco, no. Y me quedé impresionada con lo enorme que es esa feria. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vos. Como decía hace un rato, hay que agradecer los apoyos para publicar y también para difundir, como en este caso.
Serendipia. Un programa sobre arte y lo posible insospechado.